La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy contamos con la presencia del Dr. Gustavo Manrique, líder de la tecnología en gestión industrial. Hoy estaremos hablando del tema Líderes Emprendedores en Colombia. Dr. Manrique, bienvenido a nuestro programa Productividad Empresarial.
Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, principalmente a nuestros productores de Radio UNAD Virtual, por brindarnos estos espacios tan importantes para profundizar estos temas tan importantes para toda nuestra comunidad académica.
Entramos en materia y preguntamos de una vez, ¿qué se entiende por emprendimiento y liderazgo?
Bueno, Alejandro, realmente el tema del emprendimiento es un boom en ese momento y yo creo que desde hace un par de años está calando la cabeza, yo creo que de mucha gente aquí en Colombia, porque entendemos que el emprendimiento surge a partir de las necesidades. Me explico. Cuando yo identifico una necesidad latente, algo que hace falta, una carencia, pues entiendo que hay que solucionarlo o hay que satisfacerla de alguna forma. En otros programas de nuestro programa Productividad Empresarial hemos hablado de un tema clave, o perdón, de un ejemplo muy interesante que a mí me encanta hablarlo, aunque sé que es un poco trillado, pero por eso mismo ha sido importante. Y es los teléfonos celulares. ¿Por qué un teléfono celular? Si hace, no sé, 30 años no era lo más necesario. ¿Qué pasa con la necesidad de utilizar un teléfono celular? No, antiguamente era pues porque para que nos ubicara más fácil, para hacer nuevos negocios. Pero ahora fíjense que el teléfono celular, hasta los niños lo tienen. ¿Y qué tienen en el celular? Juegos, otro tipo de aplicaciones. Las personas de pronto que ya son más especializadas en diferentes áreas, por ejemplo, manejan temas financieros. Otras manejan, por ejemplo, el control de la salud. Otras personas manejan, por ejemplo, la vigilancia de su casa. Y otros elementos, mejor dicho, que cada día van siendo exponencial la creación de eso. Y el emprendimiento entonces surge al entender esas necesidades y asimismo crear la alternativa de solución que consideramos más efectiva para eso. Entonces aquí es donde surge el tema de emprendimiento. Y vamos un poco más allá. Es romper el cascarón, salirnos del común, hacer algo que nadie ha hecho antes. Hacer algo de pronto innovador, algo que rompe el esquema de lo que ya existe. Y por qué no, definir nuevas acciones, nuevas necesidades y nuevos usos para lo que ya está. Entonces, fíjense que está empezando a desarrollarse una nueva tendencia a nivel internacional. Y por lo tanto, Colombia no puede desconocer eso. Ahora bien, hablemos del liderazgo. Un líder, básicamente, de forma tácita, es una persona a la que otros siguen. ¿Cierto? Es algo muy simple, pero resulta y pasa que un líder es esa persona que rompe también esos esquemas, que permite a los otros identificarse con él y asimismo generar esa necesidad a los otros de que esta persona va generando tendencias, generando nuevos estereotipos y generando así nuevos argumentos para que se crean nuevas acciones para mejorar los productos que ya están. Fíjense que lo estamos hablando pues desde un aspecto un poco más empresarial, ¿no es cierto? No lo estoy viendo de pronto desde otros elementos así generales ni de pronto tan teóricos. Pero volvamos al tema del emprendedor. Cuando nosotros miramos etimológicamente la palabra emprendedor, está relacionada o mejor surge de la palabra francés entrepreneur, y esto traduce pionero, o sea, el pionero y el líder. ¿Sí? El pionero es el que hace algo que nadie ha hecho, que rompe esos esquemas. El líder entonces es alguien que identifica las ventajas o las bondades o las ventajas competitivas o de pronto las características que hacen a los demás y las aprovecha pues para un fin, bien sea un fin propio o un fin de una organización. Entonces nosotros cuando hablamos de este emprendimiento y liderazgo, este líder emprendedor, es esa persona entonces que sale del común a través de la identificación de las necesidades de su entorno y de la misma identificación de alternativas de solución sostenibles. Que, es decir, cuando yo he hablado del término sostenible, es algo que va a durar y durar y durar mucho tiempo y no va a ser algo que satisfizo una necesidad en un tiempo determinado y que ya después desapareció. Ok, esto está bien porque pues de pronto sale algo del común, pero ideal sea que mejore las características o las condiciones de vida de una población. De la población donde usted, como líder emprendedor, está ubicado, porque usted sabe que hay necesidades de su entorno que tienen que ser solucionadas. Por ejemplo, la necesidad de trabajar, la necesidad de educación, la necesidad de alimento, la necesidad de vías públicas, por ejemplo, la necesidad de una cancha de fútbol o de una iglesia o de un colegio, etcétera, etcétera. Cosas que se necesitan, o incluso necesidades de mejor comunicación, para que esto de la misma forma mejore las calidades, la calidad de vida de las personas que están involucradas en su región. Entonces, si yo desarrollo ese potencial, no importa que yo no tenga los conocimientos de posgrados ni nada de eso, no importa. O sea, usted, con el hecho de que sea consciente de las necesidades de su región, de su entorno, ya con eso puede decir que usted tiene la mínima capacidad necesaria para ser un emprendedor. Y con eso ya podemos decir, yo soy una persona capaz de mejorar la calidad de vida de mi entorno. Y obviamente, seamos realistas, pensar en ganar. No es el que yo gane individualmente, sino que todos ganemos. Que cada uno gane de acuerdo con sus capacidades, con su involucramiento, con su capacidad también de desarrollar nuevas y mejores relaciones con las personas que están involucradas allí. Y entonces aquí es donde surge esa importancia del emprendimiento, ¿sí? Entender que lo que nosotros necesitamos como región es tener una estabilidad económica, una estabilidad moral, una tranquilidad, una paz, que ha sido un tema que ha estado en boga en los últimos meses, en los últimos años, lograr la paz, esa paz perdurable, y que asimismo disminuyan los niveles de desempleo, la baja calidad de esos empleos que existen, ¿cierto? Transformar la mentalidad de las personas, romper esos esquemas, esos estereotipos, como nosotros lo estábamos mencionando hace un rato, y asimismo que esas tendencias que existen a nivel mundial, en términos bien sea de aplicaciones tecnológicas, de conocimientos, de desarrollo sostenible, en temas económicos, en temas de producción, etcétera, etcétera, nosotros lo podamos llevar a nuestra región y aplicarlos para mejorar así la calidad de vida de las personas con las que nosotros estamos viviendo. Y pensar de pronto en los hijos de nuestros hijos, de que nosotros queremos dejarle una mejor región. No una región de pronto que se está agotando los recursos, que cada vez de pronto los gobiernos de turno de pronto nos dejan con las expectativas de pronto de mejorar las vías, de mejorar el sistema de salud, etcétera, etcétera. Todo eso se puede lograr a través de incrementar ese emprendimiento desarrollando estas ventajas, estos conocimientos. Pero de eso pues ya hablaremos después en un momento después de los siguientes comerciales.
Así es, doctor Manrique, vamos a tomarnos unos segunditos, escuchar estos importantes anuncios institucionales y ya regresamos con más de Productividad Empresarial.
¿Está alguien ahí? En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
De
Regresamos a productividad empresarial y nos asalta una duda, una inquietud, doctor Manrique. ¿Cómo identificar las necesidades y oportunidades en mi entorno?
Bien, Alejandro, es importante tener en cuenta que no es fácil de pronto para una persona que está de pronto dentro del ojo del huracán identificar esa problemática, sino que de pronto nos toca pararnos al costado. A ver, me refiero, párase en un partido de fútbol, cualquier partido de fútbol. Los jugadores, donde están, cada jugador pues va a ver el partido desde ese punto de vista. Entonces, si yo estoy jugando de defensa, pues voy a ver el partido desde el punto de vista del defensa. Y si me ponen a jugar ahora de volante central, pues voy a ver el partido desde el punto de vista del volante central. Y si mandan de arquero, pues ahora voy a verlo desde arquero, desde el arquero. Pero ahora usted póngase a pensar en la persona que en la tribuna está en la parte más alta, que tiene la mejor vista, la vista periférica de toda la ubicación del estadio, que puede ver los que están tanto en la defensa como los que están en, como arqueros, ¿cierto? Los dos campos, ¿cierto? Las dos partes de la cancha. Y asimismo puede tener una vista más crítica, más objetiva. Pero obviamente esto, pues yo no puedo decir, no, entonces yo tengo que irme de mi región para verla de una forma más objetiva. No, tengo que entender el punto de vista o las situaciones que se presentan en general. ¿Cómo logro eso? Hay una página que se llama Pathfinders Online, que es una página, bueno, es de los Estados Unidos, pero encuentro un documento bastante interesante que nos habla sobre el tema de entender las necesidades de la comunidad. Dice que, en primer lugar, es ubicar la región donde yo estoy, ¿cierto? ¿Estoy en una región urbana o una región rural? Identifiquemos un mapa del área. De pronto no tanto ir al Instituto Geográfico para conseguir el mapa de la región. No, más o menos interpretemos qué es lo que yo encuentro en la región. ¿Cuál es el perfil demográfico? Entonces, ¿quiénes son las personas que viven en mi región? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuál es de pronto la relación que tienen entre ellos? ¿Cómo es su calidad de vida? ¿Cómo es su casa? ¿Cuál es el nivel de pronto social que tienen ellos? Y asimismo, ¿qué es lo que ellos son mejor capaces de hacer? Producir. ¿Qué ventajas ahora tiene la tierra? Entonces, ¿cuáles son los principales productos que se dan? Y eso está relacionado pues con las condiciones geográficas, con el clima, con la acidez del suelo. Entonces, si en nuestra área se produce mejor la papa, pues de pronto volvamos a lo simple, produzcamos papa. O miremos qué otras características se dan allí. Y cómo se pueden entonces generar nuevos productos y nuevos servicios a partir de esto. Entonces, identifiquemos ahora otros elementos, estadísticas, por ejemplo. ¿Qué es lo que dice el DANE, por ejemplo, sobre mi región? ¿Cuáles son esas tendencias de las que se habla a nivel general? La información entonces del entorno, del sistema de transporte, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que estas son las características básicas para entender esas necesidades de mi entorno. Y obviamente, pues ¿cuáles son las principales problemáticas? Yo les decía hace un momento que se necesita entonces un centro de educación, que se necesita una cancha de fútbol, ¿cierto? Pero más allá es identificar las necesidades de las personas o las principales problemáticas. Por ejemplo, en el municipio XYZ, la principal problemática que se da es que los habitantes no tienen una fuente estable de empleo y hay una serie de ventajas comparativas de la tierra. Según Michael Porter, pues esas ventajas comparativas son las que hacen diferente una región de otra, principalmente por esas condiciones geográficas, climáticas y demás. Y esas ventajas competitivas, entonces, pues esas ventajas comparativas, perdón, ¿de qué manera poderlas aprovechar para generar ventajas competitivas? Yo tengo un municipio que producen guayabas. Y asimismo, pues, a la producción de la guayaba se producen otro tipo de subproductos, por ejemplo, pues los bocadillos, ¿cierto? Y otros subproductos adicionales de eso. ¿Qué pasa? Que el municipio, si bien es reconocido por la producción de guayabas y sus derivados, también pueden identificar entonces las ventajas o las características nutricionales de este producto. Entonces, de pronto emplearse para otro tipo de elementos, por ejemplo, la producción de medicamentos o la producción, por ejemplo, el uso, qué sé yo, de la cáscara, por ejemplo, para desarrollar, zapatos. ¿Sí? Piensen de una forma diferente. Eso es lo que hace al líder emprendedor, pensar lo que nadie ha pensado. Y asimismo, yo sé que de pronto estas características que yo estoy empleando, pues también van a tener un cliente especial, ¿cierto? De pronto no van a ser todos los clientes que consumen guayaba, pero sí estoy aprovechando los subproductos que se pueden generar a partir de esto. Entonces, estas necesidades que se identifican también están relacionadas con esas oportunidades. Primero yo identifico la necesidad, qué es lo que está pasando y por qué se está presentando eso, y esas oportunidades entonces se van generando como alternativas de pronto, y obviamente identificando qué es lo que hay en el mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son las acciones que se han desarrollado, y mirar a ver qué es lo que están haciendo de pronto los más grandes, que nosotros en administración le llamamos el famoso benchmarking, ¿cierto? Y eso les recomiendo que lo revisen. ¿Cuáles son de pronto esas tendencias a nivel internacional o incluso nacional para que hagan de nuestro producto algo diferente? Quizás yo no voy a encontrar necesariamente información sobre mi producto. Yo puedo decir eso. No, es que no encontré nada sobre mi producto. Ok, eso es entendible. Pero si yo comprendo que hay otros productos donde se han utilizado este tipo de estrategias, pues mirar de qué forma nosotros también las podemos tener en cuenta para mejorar la calidad de esos productos que nosotros queremos desarrollar, ¿cierto? Entonces aquí es donde ese emprendedor, ese pensamiento emprendedor, se tiene que empezar a aterrizar, ¿cierto? En esa generación de ideas emprendedoras. Ideas emprendedoras que asimismo están enfocadas en garantizar la mejor calidad de vida de estas personas a través de darles un trabajo, de traerlas a que colaboren con mi organización, ¿cierto? De comprarles de pronto sus productos, de tenerlos, por ejemplo, como proveedores o de pronto como distribuidores. Fíjense que ya estoy empezando a mover la economía de mi región a través de todo esto, de esta vinculación de todas las personas que están que pueden estar aquí en este proceso. Y de qué forma también estas personas entonces van a ganar también por el camino. Bien sea a través del establecimiento, por ejemplo, de una cooperativa, ¿cierto? O de una organización así en la que nosotros podamos vincular a los diferentes grupos de interés de nuestro municipio. Pero yendo todavía mucho más allá de esto, es también identificar que yo voy a satisfacer las necesidades de un mercado en particular. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de los subproductos que se pueden generar con la guayaba, entonces, ¿quién puede ser un cliente potencial de este producto? Y aquí entonces ya empieza el potencial, pues, del emprendedor, de identificar quiénes pueden ser esos clientes. Lo que normalmente se hace, pues, es ubicar dónde están. Entonces, a través de internet, ubicar ruedas de negocios, comunicarme de pronto con la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y establecer de pronto ese tipo de alianzas para que podamos identificar esos clientes objetivo. Básicamente, eso es la base de la generación de identificación, de las necesidades y la generación de esas oportunidades a partir de estas necesidades.
Muy interesante lo que nos está contando, doctor Manrique, pero vamos a tomarnos un tiempito y le tengo una inquietud que espero nos resuelva en el siguiente bloque. Ya volvemos.
todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Productividad Empresarial y tenemos una duda, doctor Manrique. Es sobre cómo se pueden desarrollar ideas emprendedoras.
Bueno, ¿cómo se pueden desarrollar las ideas emprendedoras? Aquí viene una inquietud enorme, porque una cosa es tener la idea y otra cosa es aterrizarla. Una cosa es pensar algo idílico, algo que yo quisiera, un sueño ideal. Y otra cosa es materializar ese sueño ideal. En primer lugar, y la base de todo eso, yo diría, es identificar la fuente por la que yo voy a relacionarme con mis clientes, ¿cierto? Pero antes de eso, pues es la parte financiera que yo voy a necesitar para apalancar mi idea de negocio. La fácil, la típica, pues la del banco, ¿cierto? Consultar con un familiar, un conocido, o recurrir de pronto a fuentes de emprendimiento, fuentes de pronto de financiamiento de ideas de emprendimiento. Existen diferentes ángeles inversionistas, por ejemplo, o en Colombia existen diferentes entidades que apoyan el emprendimiento, por ejemplo, el Fondo Emprender, la Corporación Ventures, Destapa Futuro, bueno, y otras tantas iniciativas que están que disponen de recursos para apoyar al emprendedor, ¿cierto? Bien sea en la parte de la formulación de su idea, de aterrizar la idea, y por otra parte también de la concreción de la idea, la parte técnica. De pronto yo no soy muy experto en la producción de productos de guayaba, pero sé que esta entidad de emprendimiento me va a colaborar con esa persona que sí lo sabe hacer. Entonces me están haciendo un acompañamiento constante, efectivo, y asimismo me van permitiendo pulir mejor mi idea y sobre todo pues la parte económica, que viene siendo pues la principal problemática para echar una idea a andar. Ahora bien, hay diferentes herramientas para identificar estas capacidades de emprendimiento que yo puedo tener. Hay una interesantísima que yo les puedo recomendar que se llama la matriz de estrategias de emprendimiento. ¿Cuál es la principal ventaja de estas matrices? Es que les permiten a los emprendedores identificar qué tan innovador es su producto. Y asimismo, con esta idea de la innovación, si ese producto puede tener alto o bajo impacto en los diferentes mercados que se esperan servir. Entonces, esta matriz, pues obviamente que como toda matriz, hagan de cuenta un Excel, un cuadro de Excel de dos columnas por dos filas, ¿cierto? O en otras palabras, un cuadrado dividido por la mitad, tanto horizontalmente como verticalmente, ¿cierto? Que habla del nivel de riesgo, que bien sea alto nivel de riesgo y alta innovación, ¿cierto? O baja innovación con alto riesgo, o alta innovación con riesgo bajo, o baja innovación con riesgo bajo. Si nosotros de pronto analizamos ese tipo de riesgo, aquí ya empieza el emprendedor, de pronto pues es un tema un poquito como más de cuidado. ¿Qué es el riesgo? ¿Cierto? Es la probabilidad de pronto de que se vaya a materializar una situación esperada o no esperada. Pero si lo vemos desde el punto de vista del emprendimiento relacionada con la inversión, entonces el riesgo vendría siendo pues la posibilidad de que el producto tenga o no tenga éxito, ¿sí? Y es pues obviamente que yo diría que este es el principal miedo de todos los emprendedores. Y por eso yo creo que de 10 emprendedores, solo uno o dos se echan al agua. Así de sencillo es. Pero pues, ¿cuál es la única forma de averiguar qué es lo que nosotros tenemos como emprendedores tiene o no tiene trascendencia? Pues echándonos al agua. de pronto haciendo una prueba piloto, haciendo una inversión pequeña y mirando si de pronto es coherente lo que nosotros estamos ofreciendo con lo que el cliente necesita, o si el cliente que al que yo le estoy entregando mi producto es el cliente que realmente necesita ese producto. ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, el fenómeno del iPhone. Volvemos al tema de los teléfonos celulares. ¿Qué pasa con el iPhone? Cuando salió el iPhone, el 3, me acuerdo cuando yo compré uno de esos, valía 800,000 pesos y era pues de lo que era más costoso en ese momento. Y era pues un valor considerable. Ahora un teléfono de 800,000 pesos, sí, yo sé, estamos hablando de hace 4 o 5 años casi. Pues obviamente que podemos decir, bueno, pero el tiempo va pasando. Pero si nosotros empezamos a analizar ese crecimiento del valor del producto, es algo insospechado. Ahorita un iPhone nuevo, al día de hoy, pues un iPhone no baja de los 3 millones de pesos con las características más básicas. ¿Sí? Fíjense, en 5 años, casi triplicarse, casi cuadruplicarse, incluso cuadruplicarse el valor, incluso casi quintuplicarse el valor de ese producto. ¿Por qué? Porque se crea la necesidad, el estatus, la diferenciación del producto, ¿cierto? Y asimismo, el riesgo tan grande que tiene para los inversionistas de este producto. ¿Riesgo bajo? No, pues yo voy a hacer una inversión, voy a comprar unas acciones de un banco. Pues nosotros sabemos que el banco no se va a quebrar. O el riesgo es muy bajo de que el riesgo se, de que el banco se vaya a quebrar. Pero este tipo de inversión, pues yo sé que va a ser algo pues que no va a aumentar ni disminuir tanto en el tiempo, porque es algo que es constante. Y así mismo pues, su riesgo es bajo. Pero si yo como emprendedor sé que estoy desarrollando algo nuevo, algo innovador, algo diferente, algo que como le llaman sui generis, que no existe, pues efectivamente el riesgo es alto, porque yo no sé si va a tener o no va a tener éxito. Pero asimismo volvemos al principio de esta idea de cómo pueden desarrollar las ideas emprendedoras, es haciendo esa prueba. Y entonces a través de esa matriz, les digo, esa matriz de la estrategia del emprendimiento, pues tiene entonces esos cuadrantes, ¿cierto? Reducir el riesgo al disminuir la inversión y los costos operativos, los costos pues que se tienen en cuenta para el proceso de producción, ¿cierto? Entonces pues no va a ser tanta la posibilidad de que el riesgo, de que el producto pues tenga fracaso. Pero que se mantenga la innovación, no caer en lo mismo que hacen todos los demás, porque cuando yo hago lo mismo, la probabilidad de que tenga éxito pues va a ser mucho más baja. Ahora bien, tenemos en cuenta otra serie de elementos que están relacionadas con esos niveles de éxito que tiene mi organización. Y está, por ejemplo, cuando nosotros como emprendedores decimos que estas inversiones en las operaciones tengan una serie de resultados altos, o que hayan opciones de generar alianzas estratégicas con otros grupos de interés, bien sea con otros proveedores, que sea con otros distribuidores, otros fabricantes, ¿cierto? Pero si lo vemos desde menor innovación y alto riesgo, pues entonces aumentar el desarrollo de la innovación y generar una mayor ventaja competitiva, reducir el riesgo, utilizar ese plan de negocios o el análisis objetivo. Un plan de negocios, recordemos que es como una hoja de ruta, es un documento que nos dice todos los aspectos a tener en cuenta para echar a andar mi idea o para mejorar esa idea que tengo. Disminuir la inversión, reducir los costos financieros, mirar la opción de establecer franquicias, ¿cierto? De pronto que otras personas o puedan vender mi mismo producto o yo vender los productos de estas otras organizaciones. O la idea, pues la fácil, que es abandonar ese proyecto. Pues creo yo que nadie quiere eso, pero muchos lo hacen es por el mismo miedo. Y cuando hablamos de que el riesgo sea bajo, entonces, si quiero que el riesgo sea bajo y la innovación sea alta, entonces una de las estrategias principales que debemos tener en cuenta es establecer movimientos rápidos, cambiar de acuerdo a las necesidades del mercado. Pero pues obviamente que eso requiere una serie de modificaciones a la infraestructura. Depende pues si mi empresa es muy grande o si es pequeña, pues la ventaja de estas empresas pequeñas es que se pueden ir amoldando y así sucesivamente. Y obviamente pues en cuanto al nivel de riesgo bajo y la innovación baja, pues defender la posición presente, quedarme donde estoy, aceptar la situación y o aceptar pues que tenemos un bajo nivel de potencial de crecimiento, pero eso es lo que nadie quiere. Básicamente estos son los primeros principales elementos que podemos tener en cuenta para desarrollar ideas emprendedoras.
Bueno, doctor Manrique, queremos agradecerle a usted por su participación, por haber venido, haber despejado muchas de las dudas que teníamos sobre los líderes emprendedores y sobre ideas emprendedoras. Muchísimas gracias por acompañarnos.
A todos ustedes, a la Radio UNAD Virtual principalmente, por brindarnos estos importantes espacios, y a nuestro cuerpo académico, nuestros estudiantes, docentes, cuerpo administrativo y todas las personas que están escuchando nuestro programa Productividad Empresarial.
Los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.